La entrevista capital. Laura Blanco.
Semana de mucha volatilidad en los mercados. Los economistas explican la volatilidad de la bolsa con varios motivos: miedo a desaceleración brusca de la economía americana, fin del carry trade con yenes por la subida de tipos de interés, tensión en Oriente Próximo y todo lo que había subido la tecnología. Bueno, pues en medio de esta volatilidad de los mercados nos llega en las últimas horas un mensaje de Japón. Dice que se compromete a no subir los tipos de interés mientras los mercados estén inestables. Esta escena, junto a los datos macroeconómicos y la balanza comercial china, análisis con Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis. Alicia, buenos días, gracias por acompañarnos en Capital Radio.
Buenos días.
¿Qué le parece el mensaje que acaba de dar Japón en las últimas horas diciendo los tipos no se vuelven a tocar mientras los mercados estén inestables? ¿Esperado?
Bueno, yo creo que el Banco de Japón está totalmente, yo diría, más que confundido, asustado. También confundido, pero es esa sensación de, bueno, ¿quién me lo iba a mí a decir que un yen que estaba súper, súper blando, súper débil, de repente se iba a apreciar de esa manera antes de la última subida del 31 de julio? Y bueno, el mercado forzando las subidas. Que me hace gracia que digan que se comprometen a no subir, porque realmente si no hubiera sido por el mercado no habrían subido este mes de julio. Yo creo que habrían retrasado la subida. Pero como el mercado les empujó, porque claro, ellos ya se sabía que iban a dejar de a reducir las compras de títulos del tesoro japonés. Entonces el mercado empezó ya a deshacer posiciones cortas en yen y los forzó. Ahora, el Banco de Japón tiene la situación, digamos, opuesta a la que tenía una semana antes de subir tipos en julio, ¿no? A finales de julio, que es que el yen se aprecia demasiado fuerte porque todas las posiciones cortas en yen se deshacen. Y lo que dicen, pues tiene sentido, pero en cierto modo, lo que, de nuevo, muestra que el mercado les está empujando, que ellos no están en el volante de la situación financiera de Japón. Y esto para mí es un problema, porque la volatilidad desde Japón va a seguir. Y esto no solo afecta solo a Japón, es que hasta el renminbi se ha apreciado con tipos de interés a la baja, porque son todo posiciones de monedas de funding hasta el peso mexicano, o sea, que se están deshaciendo globalmente, y esto es ya un evento global.
¿Es, por lo tanto, un motivo de peso el fin del carry trade con yenes tras esa subida de tipos el que en parte provoca la volatilidad que hemos visto esta semana y el lunes claro, negro que se vivió en Japón? No, es un argumento de peso, Alicia, entonces, ¿no?
Es un argumento de peso. Todo el mundo se está fijando en la probabilidad de recesión en Estados Unidos, que no digo que no sea importante, pero yo el punto que quiero hacer es que hay que mirar al Banco de Japón individualmente. Claro que todo se ha ocurrido a la vez y los títulos de, o sea, las acciones de las empresas tecnológicas, todo eso ha creado ese lunes negro. Pero la situación del Banco de Japón ya se sabía que iba a ser muy difícil salir, porque no es tanto por los inversores en bonos soberanos japoneses extranjeros, que son pocos, tienen como un 7% del mercado, así. No, el problema son los inversores japoneses en el mundo, sobre todo en títulos, o sea, australianos, bonos corporativos, en cover, incluso cover bonds en Europa, títulos australianos y americanos. Y como salen y se vuelven al yen, pues esto crea muchísima volatilidad. O sea, que nos tenemos que fijar en el Banco de Japón. Está clarísimo.
Tenemos datos esta madrugada, nos llegan desde China, Alicia. A ver cómo los leemos, porque China tiene superávit comercial, pero es inferior al que estaba esperando el mercado. A su vez, crecen las exportaciones a los Estados Unidos, pero crecen en el último año. Es decir, el year to year, porque si atendemos a lo que crecen las exportaciones de los chinos a Estados Unidos en el acumulado de este año, encontramos una caída. Entonces, a su vez crecen las importaciones, lo que tenemos que interpretar, entiendo yo, como que hay una recuperación del consumo interno. ¿Usted con qué se queda? ¿Qué es lo importante de los datos comerciales de China publicados hoy?
Bueno, para empezar, son datos que encajan en volumen y en valor, cosa que durante muchos meses pues no se veía claramente. O sea, incluso los contenedores en China, exportación, están, o sea, encefalplano, no están aumentando, y esto es nuevo. Llevamos ya así viendo que las exportaciones no son tan fuertes. Entonces, las importaciones han subido un poco, pero yo no le daría mucha importancia porque llevan débiles mucho tiempo y puede ser simplemente, pues es una excepción. Yo creo que aquí lo que sí que hay que leer es que Estados Unidos, como bien dices, pero pronto yo creo que Europa, no va a absorber todo el exceso de oferta de China. No va a importar, en resumen, todo lo que se le mande, todo lo que, y menos si estamos en un escenario de más de hard landing que antes, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, esto es deflacionario para el mundo. Y para China ya ni hablemos, porque esa es la salida de, digamos, que tenía China a pues esa industrialización, producir siempre más y que el resto del mundo lo compre. Y estos datos empiezan a mostrar, es pronto para decir, pero yo diría que empiezan a mostrar que no va a ser tan fácil.
Interesante lectura. También me gustaría conocer su opinión acerca de lo que, a ver, esto es un futurible, ¿no?, y simplemente dibujar escenarios, pero lo que puede pasar en esa relación Estados Unidos-China en los próximos meses, a tenor de lo que pasaba ayer en Filadelfia, cuando conocíamos que Kamala Harris elige como compañero de viaje a la vicepresidencia de Estados Unidos y finalmente gana el Partido Demócrata, a un gran conocedor de la economía china, de la política china, vamos, que estaba dando clase en China en los años 80, Tim Walz, el gobernador de Minnesota. ¿Es intencionado esa selección? ¿Hay algún vínculo? ¿Podemos establecer algún vínculo con la política con China en este momento de Estados Unidos, en esta elección, Alicia?
Bueno, yo creo que muestra sentido común por parte de Kamala Harris de tener a alguien que entienda a China. No solo que tema a China, sino que la entienda. De hecho, en las últimas declaraciones del 2016, pues eran bastante conciliatorias. Es verdad que 2016 es otra época, pero yo creo que en sí muestra que no vamos a tener necesariamente, si es que el Partido Demócrata gana las elecciones, pues la típica situación de nada que ver con China. O sea, sino que va a ser una decisión mucho más sosegada en cuanto a la relación, o sea, la intención de o contener a China o volver a una, digamos, a un, al menos. Yo creo que no va a cambiar brutalmente porque de cambiar creo que podrían perder las elecciones, para empezar. Yeah. Pero sí que cualquier decisión de containment será más sosegada y mejor informada. Esto es súper importante para Estados Unidos.
Alicia, estamos en pleno mes de agosto, sabemos que en agosto tenemos más volatilidad, menos operadores en el mercado, pero tenemos muchos frentes abiertos. ¿Qué es lo que más le inquieta a usted de ahora en adelante, de cara a las próximas semanas, de cara al otoño, de cara a lo que queda de 2024 en los mercados y en la economía?
Pregunta muy abierta. A ver, corto plazo sí que Japón yo le echaría un vistazo porque son posiciones de trillones americanos de dólares que se tienen que deshacer y eso no es fácil. Es verdad que los operadores japoneses escucharán a las autoridades regulatorias que se reunieron ayer en una reunión de emergencia, pero aún así me preocupa esto a corto plazo, agosto, porque no hay liquidez. Pero yo diría que más allá de agosto, la situación en Medio Oriente, Hezbollah, el petróleo, las rutas marítimas, o sea, volver a algún shock de oferta por problemas en esto, yo creo que es un problema. Y ya a más plazo, pues que, o sea, no más plazo, pero quiero decir que la salida, ¿no?, de la Fed, que la Fed no tenga que cambiar los planes, que salga pues bien, digamos, septiembre, ¿no? Con lentamente, sin que el mercado les fuerce a una reunión de emergencia. Eso, digamos, que sería el cierre del año, digamos, que deberíamos de tener. O sea, que la Fed lo cierre bien, no haya una situación de emergencia. Estas son las cosas así más inmediatas.
Ya. Y volviendo a la pregunta del principio, Alicia, y con esto cerramos. A ver, con el tema del cierre de las posiciones en yenes. Lo que yo reflexionaba en las últimas horas al respecto y con todos los movimientos provocados es verdad que el Banco de Japón había sido el único del mundo, ¿no?, que no había subido los tipos de interés en la oleada inflacionaria, que ahora los bancos centrales están empezando a bajar tipos y es Japón quien los empieza a subir. Bueno, lleva un ritmo completamente diferente. Pero en cierta medida me sorprende que haya cogido por sorpresa al mercado, porque en algún momento era evidente, aunque llevase mucho tiempo con tipos a cero, que en algún momento tenía que empezar a normalizar su política monetaria y su intervención en el mercado. Quiero decir, algo parecido a lo que hace año y medio vivimos con la banca mediana americana. En algún momento, la subida de tipos y la tenencia de deuda en los bancos americanos medianos iba a pasar factura en los balances. ¿Cómo algo de esto no se prevé? ¿Cómo no se plantea un escenario que evite que haya este tipo de shocks en el mercado?
No, totalmente. O sea, yo creo que ha habido un poco de, no sé, de ingenuidad, yo diría, por parte del Banco de Japón, porque ya se veía venir. Es que antes de la subida de tipos del 31 de julio, el yen ya se apreció muchísimo. Ya sabíamos que se estaban deshaciendo posiciones. Y al subir los tipos, yo, a ver, para nada puedo juzgar, seguro que tienen más información, pero yo no sé si los habría subido, porque ya con el anuncio de que iban a recortar las compras de bonos, ¿no?, de JGBs, de bonos soberanos, yo creo que ya valía. Porque al hacer las dos cosas a la vez, el mercado dijo, esta es la mía, o sea, que me confirmas. O sea, que esto va a seguir, que el yen se va a seguir apreciando, pues deshago aún más rápido. Yeah. Y como encima la mala suerte de que esto es el 31 de julio, el 2 de agosto, tenemos esos datos tan malos en Estados Unidos, cualquiera que estuviera en high yield en Estados Unidos, ves, Biden se hace más rápido. Yeah. Habló de inversores japoneses. Mm. Entonces, claro, estas dos cosas a la vez aceleraron el deshacer esas posiciones, cuando el Banco de Japón hasta hace nada estaba al revés, interviniendo, ¿no?, el 11 y 12 de julio para conseguir frenar la depreciación del yen. O sea, les ha pillado a contrapié. Tienes toda la razón. Pero como el mercado no les creyó la primera subida de marzo, que les llevó a un yen casi a 170, pues lo último que pensaban es que iba a pasar esto tan rápido. Y ha pasado por la presión de Estados Unidos, o sea, en el sentido de que la bajada de tipos de la Fed se hacía ya inminente, con 100% de probabilidad de septiembre y 60% que teníamos el lunes pidiendo inmediata bajada, pues claro, las posiciones se han deshecho muchísimo más rápido de lo que nadie pensaba. O sea, que han hecho como un poquito de más en julio, ¿me explico?
Sí, sí.
De lo que igual hacía falta. Y esto encima con las malas noticias de Estados Unidos. Esta combinación, más allá de lo de las empresas tecnológicas, pero yo diría que incluso sin ellas habríamos tenido un lío el lunes, porque todo esto ha pasado a la vez.
Sí, se han juntado muchos factores. Una cosita más, Alicia. Hemos escuchado las últimas horas a Jean-Claude Trichet, fue presidente del Banco Central Europeo, en una entrevista en la CNBC, ¿no? Y entonces él, bueno, pues mezcla los factores que usted acaba de citar, ¿no?, que estamos citando todos esta semana sobre lo que provoca la caída en los mercados y la volatilidad. Y acaba diciendo Jean-Claude Trichet, bueno, en cierta medida es una corrección sana. ¿Existen las correcciones sanas?
Estoy de acuerdo con Jean-Claude Trichet en la parte, digamos, americana. Bueno, también Japón, ¿no? Tenían la bolsa por las nubes, sin mucha razón, porque es que el crecimiento económico de Japón de este año va a ser menor que el del año pasado. O sea, que no se justificaba mucho. Uh-huh. Pero es que, claro, porque el 75% del aumento de la bolsa se debe a las empresas tecnológicas. Entonces, ¿cómo explicar? O sea, además de todo lo que hemos dicho, ha habido como este tech bubble, ¿no?, que se estaba desinflando por motivos relacionados con los resultados bastante, en fin, débiles de las empresas tecnológicas. Entonces, esa parte ahí él tiene razón, o sea, es... si no hubiera habido esa burbuja, probablemente la corrección habría sido menor. Pero el aspecto, yo diría, financiero de deshacer posiciones de yen, habría esa parte no es una corrección, como diría yo, de exuberancia, no. Es una corrección relacionada con la normalización de una política monetaria que llevaba 18 años en otro lado.
Ya.
Eso no es una corrección, de exuberancia. Es algo que va a seguir, porque las posiciones en yen siguen siendo cortas, siguen siendo brutales. Por eso digo que yo creo que esto no se ha acabado, al menos la parte de Japón. Muy bien lo tiene que hacer la del Banco Central de Japón para evitar mayores otros sustos. Muy bien lo tiene que hacer.
Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis. Es un placer escuchar su análisis, entender con su ayuda lo que está sucediendo en los mercados, lo que hacen los bancos centrales y cómo está la economía. Que tenga un buen miércoles. Gracias.